el maravilloso, excelente y misterioso Dios hombre que vivió en los evangelios, ahora en Hechos, seguía viviendo por medio de uno de sus muchos miembros. Este era un testigo vivo del Cristo encarnado, crucificado y resucitado, a quien Dios exaltó. Durante la navegación, Pablo vivió y magnificó a Cristo.
Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El día de hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo llega finalmente a Roma, luego de una travesía ardua y peligrosa, llena de feroces ataques dirigidos por Satanás mismo contra él. Allí en Roma es recibido cálidamente por los santos. A pesar de su largo encarcelamiento, Pablo se regocijó por la soberanía de Dios y entró en la etapa más productiva de su ministerio. En el programa de hoy nos acompaña José Ramón Asencio, quien nos dará sus comentarios de esta sección de la palabra. Bienvenido, José Ramón.
Esta es una porción maravillosa. Pablo acababa de concluir un viaje muy largo donde llegaba a convertirse en rey, la garantía de la vida de todos, y aún llegaba a ser el consolador de todas las personas del barco. En este mensaje de hoy abordaremos el capítulo 28 de Hechos, en el cual Pablo llega a la isla de Malta y donde hace muchos milagros. Luego llega a Roma, donde termina su cuarto viaje. Es maravilloso ver cómo termina el libro de Hechos, con Pablo ministrando la palabra con plena libertad en Roma, edificando el reino de Dios en la tierra. ¿No es esto maravilloso?
Pues claro que es maravilloso, José Ramón. Cuando usted mencionó el reino de Dios en la tierra, recordé que así comenzamos el estudio Vida de Hechos, porque es el tema principal de este libro. Con esta introducción, estamos listos para el estudio Vida de Hechos con Witness Lee. Adelante.
In chapter 28, the natives showed much...
En Hechos 28, dice que, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con una amabilidad extraordinaria, porque encendiendo fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Y continúa diciendo, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Las víboras son muy venenosas, pero a Pablo no le interesaba eso. Él sacudió la víbora en el fuego. Entonces, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces los nativos pensaron supersticiosamente que era un dios. Pero él simplemente expresaba, en su vivir y en su ministerio, al Dios verdadero, quien en Jesucristo había pasado por los procesos de encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección, y quien, como espíritu todo inclusivo, vivía en Pablo y por medio de él. En nuestro vivir diario, en cualquier situación, nosotros debemos ser la expresión del Cristo que predicamos. Y el que predicamos es el Cristo encarnado, crucificado, resucitado y ascendido, quien es el Espíritu vivificante. Tenemos el valor de decir que cuando Pablo estaba en la isla, él vivía a Cristo. Vemos esto en las palabras que él mismo escribió en Filipenses 1, 20 y 21. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Ya no me interesa, porque para mí el vivir es Cristo, y tengo que magnificarlo. Al leer el relato de Lucas acerca del vivir que Pablo llevó, podemos ver que su vivir en realidad era el Espíritu todo inclusivo, que es la consumación del Cristo encarnado, crucificado y resucitado, a quien Dios exaltó. Luego, Pablo conoce a Publio, un hombre principal de la isla, quien los recibió y hospedó amistosamente 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo, de fiebre y disentería, y cuando Pablo oró y le impuso las manos, fue sanado. Pablo, quien se conducía como un rey que gobierna sobre su reino, actuó como médico para sanar al padre de Publio. Y de hecho, Pablo llegó a ser el médico e incluso el sanador de toda la isla. Así que le trajeron a todos los enfermos y él los sanaba. En el mar, en medio de la tormenta, el Señor hizo al apóstol no solo el dueño de sus compañeros de viaje, sino también su garantía de vida y su consolador. Así que ahora, estando en la isla, en la tierra y en paz, el Señor lo hizo no solamente una atracción mágica ante los ojos supersticiosos, sino también un sanador y un motivo de gozo para los nativos. Durante el largo y desafortunado viaje y el encarcelamiento del apóstol, el Señor guardó a Pablo en Ascensión junto a él y lo capacitó para que llevara una vida que está pero muy por encima del dominio de la ansiedad. Su vida estaba plenamente revestida de dignidad y poseía la norma más elevada de las virtudes humanas que expresaban los más excelentes atributos divinos. Era una vida semejante a la que el Señor Jesús había vivido en la tierra años antes. Este era Jesús mismo, viviendo otra vez en la tierra en su humanidad, que había sido divinamente enriquecida. ¡Amén! El maravilloso, excelente y misterioso Dios hombre que vivió en los evangelios, ahora en hechos, seguía viviendo por medio de uno de sus muchos miembros. Este era un testigo vivo del Cristo encarnado, crucificado y resucitado, a quien Dios exaltó. Durante la navegación, Pablo vivió y magnificó a Cristo. Por eso los honraron a él y a sus compañeros con muchas atenciones, es decir, con el mayor respeto y consideración.
Bueno, José Ramón, qué ambiente maravilloso preparó Dios para el apóstol Pablo. En realidad, fue el ambiente ideal para que Pablo exhibiera a Cristo. Aunque los nativos de la isla pensaron que era un dios, en realidad Pablo estaba reinando en vida. Ahora, ¿nos puede usted explicar esto?
Primero, yo quisiera recordar a todos los que nos escuchan que obtengan una versión recobro del Nuevo Testamento. Tiene una nota preciosa. Ahí en el capítulo 28, nota 6.1, dice, el apóstol no era un dios, según creían los supersticiosos naturales. Al contrario, en su vida y en su ministerio, él expresaba al propio Dios verdadero, quien en Jesucristo había pasado por el proceso de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección, y quien como el Espíritu, todo inclusivo, vivía entonces en él y por medio de él. Pablo no era un dios, sino que era absolutamente uno con Dios por medio de Jesucristo. De esta manera, todo lo que hacía era como si Dios lo estuviera haciendo. En otras palabras, era Dios mismo expresándose a través de Pablo y actuando en unanimidad con Pablo. Así pudo Pablo reinar en vida.
Amén. José Ramón, volvamos de nuevo con Witness Lee para otra interesante sección en este programa.
Pasados 3 meses, se hicieron a vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a los hijos gemelos de Zeus, sujeta a la popa. Después de estar 3 días en Siracusa, fueron a Regio y de allí pasaron a Puteoli, donde encontraron unos hermanos. De allí fueron a Roma, donde algunos hermanos oyeron de Pablo y salieron a recibirlo hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró el aliento. cuando llegaron a Roma, a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. La calurosa bienvenida de los hermanos de Roma y el cuidado amoroso de los hermanos en Puteoli muestra la hermosa vida corporativa que había en los primeros días entre las iglesias y los apóstoles. Esta vida era parte de la vida del reino celestial en la tierra, que estaba entenebrecida por Satanás y habitada por el hombre. Aparentemente, el apóstol, como prisionero en cadenas, había entrado a la región de la oscura capital del imperio usurpado por Satanás. Pero en realidad, como embajador de Cristo y con la autoridad de Cristo, había entrado en otra parte de la participación de la vida corporativa de la Iglesia de Cristo en el reino de Dios en la tierra. Mientras sufría persecuciones de parte de la religión, en el imperio de Satanás, él disfrutaba de la vida de la Iglesia en el reino de Dios. Esto representaba un consuelo y un aliento para él. ¿No es esto maravilloso? Pablo llegó a Roma y su deseo fue cumplido. Los judaizantes querían impedirle llegar a los gentiles, pero ahora el Señor soberanamente lo llevó a Roma para entrar al mundo gentil, a la capital de todo el imperio romano. Creo que Pablo estaba lleno de felicidad.
José Ramón, pienso que este es un punto muy tierno. A pesar de las cadenas de Pablo, el Señor lo trajo soberanamente a Roma, que era la capital del mundo gentil, y eso lo hizo muy feliz. Los judaizantes trataron de impedir que él fuera a los gentiles, pero el Señor, en su providencia, llevó a Pablo a Roma. Esto era algo importantísimo en el mover de la economía neotestamentaria de Dios, ¿verdad?
Ciertamente, esto no es un asunto insignificante. Debido a que los judíos siempre trataron de restringirlo, ellos no querían que el Evangelio de Cristo tocara a los gentiles. Por eso intentaron matarlo y lo condujeron a un largo proceso jurídico que lo llevó hasta Roma, la capital del mundo corrupto de Satanás. Allí pudo proclamar el Evangelio del reino de Dios. A pesar de tanto esfuerzo de los judaizantes por impedir que Pablo evangelizara, finalmente el Señor providencialmente lo llevó a Roma. En aquellos tiempos, emprender un viaje tan largo de Jerusalén a Roma, 1,400 millas, no era nada fácil, pero el Señor llevó a Pablo a una tierra gentil muy lejana, a la capital misma del Imperio Romano. Él debió haberse alegrado mucho de haber llegado a Roma. A pesar de que se encontraba prisionero, interiormente estaba lleno de alegría y con gozo inefable y colmado de gloria porque había llegado a ser un ministro a los gentiles en el corazón de la tierra gentil. ¡Qué gloria y qué misericordia por el arreglo soberano del Señor!
José Ramón, no puedo decir más que amén a sus palabras. Esto debe animarnos a todos nosotros como creyentes. Pablo pudo testificar de Cristo en medio de esa oscuridad satánica que prevalecía en Roma. Muchos de nosotros nos encontramos en una situación igual a la de Pablo, sea en el lugar donde trabajamos o en el medio en el cual desarrollamos nuestras actividades diarias. Por lo tanto, nosotros debemos hacer lo mismo, ¿verdad, José Ramón?
Por supuesto. Necesitamos reconocer que cualquier ciudad en la que vivimos hoy día es como Roma. Todas estas ciudades necesitan escuchar las buenas nuevas del reino de Dios. Aún las universidades son un excelente lugar para predicar. Allí existen muchos ateos que enseñan ateísmo y toda clase de cosas satánicas. Deseamos que el Señor pueda lograr tener un testimonio tan prevaleciente hoy día como lo tuvo a través de Pablo. Yo mismo deseo ser como el Señor, así como lo era Pablo, para que pueda haber un testimonio de Jesús en esta era oscura.
Bien, vamos ahora a la conclusión de este estudio vida. Adelante con Witness Lee.
Right away he called in.
Inmediatamente, después de llegar a Roma, Pablo se comunicó con los líderes judíos, con lo cual demostró su sabiduría. Debemos darnos cuenta que su ida fue un fortalecimiento de la iglesia en Roma, porque un buen número de judíos creyó y los trajo a la iglesia en Roma, mientras que otros lo rechazaron. Cuando le dieron la palabra, leemos en el versículo 25 al 27, y que dice, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Dios el Padre dijo esto a los obstinados hijos de Israel en Isaías 6, 9 y 10. Dios el Hijo citó estas mismas palabras en Mateo 13, 14 y 15 a los judíos que lo rechazaban. Y ahora, Dios el Espíritu, por medio del apóstol, las repitió al pueblo quienes tenían el corazón endurecido. Esto indica que en todo el mover de la Trinidad Divina, los hijos de Israel fueron desobedientes al Dios de la gracia. Entonces, él se volvió a los gentiles para llevar a cabo su economía neotestamentaria en cuanto a la propagación de su reino, con miras a la edificación de las iglesias, mediante la propagación del Cristo resucitado y ascendido. Y leemos que Pablo permaneció 2 años enteros en su propia habitación, una casa alquilada, y recibía a todos a los que a él venían, proclamando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. El reino de Dios es uno de los asuntos más recalcados en este libro de Hechos. El escrito de Lucas empieza y concluye hablando del reino de Dios. La proclamación del reino de Dios por parte de Pablo fue la propagación del Cristo resucitado. Pero, ¿cómo sabemos esto? La sabemos por las palabras que dijo enseñando acerca del Señor Jesucristo, que la menciona en el versículo 31. Esto indica que el reino de Dios no puede desligarse del Señor Jesucristo mismo. Enseñar a las personas acerca de Cristo equivale a propagar el reino de Dios. Es por esto que afirmamos que el reino de Dios es la propagación del Cristo resucitado.
José Ramón, en los primeros programas de este estudio de Hechos, pasamos mucho tiempo hablando acerca del tema de este libro, el cual es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. Ahora que estamos en la conclusión de este libro, ¿cómo vemos el aspecto práctico de esta propagación mística?
Bueno, lo vemos en el hecho de que Pablo permaneció en esta habitación alquilada en Roma durante 2 años. Y allí él proclamó el reino de Dios y enseñó acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. Como usted mencionó, el pensamiento central del libro de los Hechos es la propagación de Cristo para producir su reino por medio de las iglesias. Y es realmente muy bueno poder ver que el reino no es algo material, sino algo que procede de la vida divina. Es la propagación de Cristo como vida para sus creyentes, para producir una esfera en la cual Dios reina con su vida. ¡Oh, esto me gusta! Así que Pablo estaba en Roma, proclamando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que la enseñanza acerca del Señor Jesucristo equivale a la proclamación del reino de Dios, al proclamar el reino de Dios y al enseñar las cosas acerca del Señor Jesucristo, Jesucristo mismo estaba siendo propagado e impartido a la humanidad. Algo maravilloso estaba sucediendo en la ciudad de Roma. El reino de Dios estaba siendo producido a través de esta maravillosa proclamación y esta maravillosa enseñanza. Enseñar a Cristo significa propagarlo. Cada vez que Él es enseñado, esto significa que está siendo propagado en la humanidad. La propagación de Cristo como vida en el hombre produce el reino de Dios. Como mencionamos antes, el reino de Dios no es algo material o físico. El reino es simplemente el Rey resucitado, ascendido y vivificante que se dispensa a sí mismo a través de sus creyentes y a través de sus discípulos.
Amén. El Rey está en nosotros y nosotros somos plenamente parte de su reino. José Ramón, ha sido muy agradable haber podido conversar con usted en este Estudio Vida. Esperamos verlo de nuevo muy pronto.
Gracias por invitarme. Siento que debemos propagar este Cristo que se hizo el Espíritu y desea entrar a todas las personas. Qué bendición vivir en este tiempo y propagar este Cristo vivo y real para nosotros.
Una definición breve del reino de los cielos. Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. Este libro consiste de mensajes que fueron dados durante el verano de 1963 en California, muy poco después que el hermano Witness Lee llegó a América. Y los que tuvieron el privilegio de escuchar estos mensajes se dieron cuenta del gran impacto que recibieron cuando oyeron los mensajes que ahora están publicados en el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos. La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial, porque es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. El gobierno de Dios está con su reino, y allí Él ejerce plenamente su autoridad. Por eso le recomendamos el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. En este libro, Una definición breve del reino de los cielos, el hermano Lee abre las Escrituras para mostrarnos que en su segunda venida, Él juzgará a sus creyentes conforme a la manera en que ellos hayan vivido y laborado después de haber sido salvos, y basándose en ello, han de recibir recompensas o disciplina. Hermanos, este es un libro de mucha importancia para la vida cristiana. Le recomendamos este libro titulado Una definición breve del reino de los cielos, que es publicado por LSM, y les pedimos que lo lean con mucha oración para que nos aliente a correr la carrera con perseverancia y a proseguir a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Le recomendamos este libro titulado Una definición breve del reino de los cielos por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.